En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Primer programa del mes de octubre, mes misionero por excelencia, en el que hablaremos en los próximos viernes del Domum, y mes en el que queremos comenzar con una noticia relacionada precisamente con nuestros misioneros. El padre Juan González Núñez ha sido nombrado esta semana administrador apostólico de una diócesis en el sur de Etiopía, la diócesis más grande de la nación en cuanto al número de católicos y seguramente también la más compleja. En la página web del obispado, en www.obispadodeourense.com, encontramos una carta que nos enviaba el padre Juan y que titula "Aquí estoy", mostrando y transmitiéndonos su disponibilidad en estos momentos de su vida para asumir esta nueva tarea. El próximo miércoles es la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Iglesia Unida en la lucha por el trabajo decente. Desde Cáritas Diocesana nos recuerdan que sigue habiendo un porcentaje demasiado alto de personas sin trabajo o con un trabajo precario y que la actual situación de pandemia ha agravado este problema. Desde el mes de marzo muchas familias han visto cómo el empleo que las sustenta se ha recortado o ha desaparecido. Desde aquí también ese recuerdo que nos dan desde Cáritas de que la doctrina social de la Iglesia nos dice que la economía de cualquier país debe servir a la gente y no al revés. Lo tendremos muy presente el próximo miércoles, Jornada Mundial Iglesia por el Trabajo Decente. Seguimos en Sínodo Diocesano. En la diócesis de Ourense continúa nuestro sínodo con una invitación a mirar al futuro con esperanza, pero con la certeza de que nada volverá a ser igual. Con este motivo, el Consejo de Presidencia del Sínodo ha elaborado un documento sobre el impacto de la pandemia del COVID-19. Hablaremos de ello en el tiempo de entrevistas del programa de hoy, de qué retos nos deja por delante esta pandemia y de cómo ha cambiado el panorama pastoral en la diócesis de Ourense. Y hablando precisamente de la pandemia, queremos acercar un testimonio, un breve testimonio, de una trabajadora, una auxiliar de enfermería que trabaja en una de las residencias de la Fundación San Rosendo y que nos ha querido contar cómo ha vivido este tiempo. Además, ella es también enferma crónica, tiene una enfermedad que la convertía en persona de riesgo, y quería compartir con nosotros cómo vivió, con qué entrega los trabajadores sanitarios vivieron estos momentos y también esa invitación que nos quiere hacer a valorar y a apoyar a nuestros mayores. Es un testimonio pues muy relacionado con la pandemia y con ese tema que tocaremos en el día de hoy, y queremos acercárselo también. La escuchamos. Escuchamos a Merche.
Ha sido una experiencia, sigue siendo, aunque por suerte ahora más, con menos tensión, pero ha sido una experiencia donde he vivido quizá la aventura, por decirlo así, entre comillas, más dura de mi vida laboral en todos los aspectos. Me ha puesto a prueba a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel emocional. A mayores del trabajo, a mayores del EPI, de la doble mascarilla, de la pantalla, de las gafas, doble guante, ha supuesto pues un esfuerzo psicológico, porque estas personas en un determinado momento están aisladas en sus habitaciones. Tienes que suplir un poco la parte emocional, la parte afectiva que a ellos le falta, que es el contacto con sus familias, el contacto de unos con otros, que dejan de verse. Entonces ahí surgen miedos, que si no los vuelven a ver, que si fallecen, y tienes que lidiar un poco con las emociones propias y con las de ellos, ¿no? En el turno de trabajo pues ha sido, yo creo que, un enriquecimiento a nivel de grupo, porque todos hemos sacado fuerzas de flaqueza para que los residentes estuviesen lo mejor posible en todos los aspectos, y nosotras, el personal, apoyarnos, ¿no?, también. Pero sí que es verdad que una vez que sales y te vas a tu casa, pues han habido días de soltar mucha tensión, de preguntarme muchas cosas, porque en definitiva nos estábamos enfrentando a algo pues completamente nuevo, ¿no? Es duro ver que este sector de la sociedad, esta parte de la sociedad que es nuestra riqueza más grande, porque son nuestra historia, gente que ha vivido guerras, dos guerras incluso, pues que ahora tengan que vivir en la parte final para la mayoría de su vida, esto pues da mucha pena. Y en muchos casos he sentido que era injusto, ¿no? Yo, como todo el mundo, pues cada uno tenemos nuestros recursos. Uno de ellos es mi fe. Cuanto más fuerte es la tormenta, más me agarro a la cruz. Y eso es lo que he hecho. Yo me he dejado llevar. Me he agarrado a la cruz y con ese capitán delante, pues he ido. He ido y voy, siempre. Aunque a veces pues no, yo no sea la tripulante ideal, ¿no? Pero es lo que me mantiene, sobre todo en los momentos de más tensión y de más incertidumbre y de más rabia, es cuanto más intento estar cerca del Señor.
Pues hablando precisamente de nuestros mayores, tenemos que transmitir también algunas iniciativas que pone en marcha el Instituto da Familia. Un ejemplo es el programa Nómadas Digitales, que ayuda a las personas mayores a familiarizarse con herramientas digitales para beneficiarles en su día a día. El manejo de las redes sociales, de aplicaciones, el uso de móviles. El objetivo es que tengan una actitud positiva de cara a la vida en línea y aumentar sus capacidades de comunicación. Tenemos que decir además que también está en marcha el programa de envejecimiento activo y que se acaba de presentar la tercera edición del libro Conectando Generaciones, en el que, como siempre, tenemos esos testimonios y experiencias de personas mayores que plasman en un libro personas jóvenes. Es una manera bonita, como dice el nombre de esta iniciativa, de conectar distintas generaciones y valorarlas a ambas. Otras citas en la agenda para los próximos días nos recuerdan que el jueves de la semana próxima tendrá lugar la oración joven este año en las parroquias, concretamente en la parroquia de Santa Teresita a las 8:30 de la tarde. Continúan también las confirmaciones este fin de semana en Salesianos, en Nuestra Señora de Fátima, en Celanova, Xinzo, Abalenzá y San Pío X. También recordamos que se están presentando en las distintas zonas la programación diocesana de pastoral y los grupos de lectura creyente de la Palabra de Dios. Se presentan a lo largo de estas próximas semanas en las diferentes zonas para que todos nos involucremos en estas iniciativas diocesanas. Y tenemos en marcha también dos concursos a los que invitamos desde aquí, ya que hablábamos de juventud, a unirse quien esté interesado. La Delegación de Juventud busca un diseñador para su imagen corporativa, para su logotipo. Quien quiera participar puede informarse a través de la propia delegación o en el obispado para conocer las bases y premios del concurso. Y también el concurso de la revista Diocesana Comunidade, que busca portada, como siempre, para el mes de diciembre, dirigido a jóvenes, a niños entre 7 y 12 años, que pueden enviar sus dibujos al obispado de Ourense, presentando qué es para ellos la Navidad o este año, pues de manera especial, algún mensaje esperanzador relacionado con lo vivido en los últimos meses. La reflexión de la semana, como siempre, de mano del delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Hoy hablamos de cuidar el amor. En el momento que vivimos hay que hacer un esfuerzo grande para cuidar el amor y las relaciones, porque de alguna forma las circunstancias a las que nos somete la pandemia nos acostumbran a vivir en cierta soledad y nos someten a un aislamiento que no queremos, pero al que podemos acostumbrarnos. El corazón del hombre está hecho para comunicarse, para amar, para crear afectos y sentimientos que son los que llenan el horizonte de la vida. Y la pandemia que vivimos y las medidas que se toman para ayudarnos a superarla nos invitan, sin decirlo, a la soledad y al aislamiento. Y tenemos que poner en primera línea el amor, y cuidarlo y manifestarlo y decirlo de todas las formas que podamos. Y tendremos que buscar formas nuevas de vivirlo cuando la presencia y las manifestaciones se hagan más difíciles. Y hagámoslo en la familia, con los amigos, pero busquemos formas de vivirlo también en nuestro trabajo, en nuestras ocupaciones, en todas las dimensiones de nuestra historia. Y tengámoslo también muy presente a la hora de vivir nuestra fe. Nos tocará tantas veces rezar solos, celebrar en pequeños grupos, renunciar a veces a celebraciones, pero sin olvidar nunca que la fe es comunitaria y se celebra con los demás y necesita presencias y calores y hasta roces. Y sintamos, aunque no podamos darlo, el abrazo, la mano y el beso de paz y echemos de menos la comunidad, el grupo, la parroquia. Amemos en silencio, pero deseemos de corazón amar y amar de verdad a los demás. Formas nuevas, sin duda, pero la única realidad, seguir amando de corazón a Dios, pero concretamente a aquellos con los que vivimos.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la Diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la Diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En la revista diocesana Comunidade, que encontrarán en sus parroquias ya en estos días, además de todas las secciones habituales y de un mes, por supuesto, el de octubre, centrado también en el Domum, encontramos una sección, un seminario en salida, que nos habla de esa delegación que busca hacer presente al seminario en distintos ámbitos de la diócesis y plantear la vocación sacerdotal como una opción a nuestros niños y jóvenes. En este número, el llamamiento que se hace es un lanzar las redes, un camino hacia las redes. Y se nos invita a seguir las cuentas del Seminario Mayor Divino Maestro, el Seminario Menor Inmaculada y el Seminario Redentoris Mater, pues tanto en Facebook como Instagram, Twitter, o comunicarnos a través de correo electrónico para aquellas dudas que podamos tener o simplemente para conocer mejor nuestro seminario. En la sección que tenemos aquí en el Espejo de la Diócesis, en la que cedemos los micrófonos a los más pequeños, esta semana les hemos querido preguntar precisamente qué saben del seminario, ver un poco pues cómo ven ellos esta institución, cómo ven ellos el seminario, qué conocen, qué creen que se hace en el seminario, y esto es lo que nos han respondido. Les escuchamos.
Hola, soy Carlos, de quinto de primaria del Colegio San Pío X. Hoy os voy a hablar del seminario. Hay dos seminarios, el seminario mayor y menor. El mayor es al que van a estudiar para ser curas y el menor para estudiantes. Un ejemplo es el cura de la parroquia de San Pío X, que estudió en el seminario mayor.
Soy María y voy en quinto de primaria del Colegio San Pío X y os voy a hablar del seminario. El seminario es una casa de formación para jóvenes y adultos que de manera voluntaria y aceptados por las autoridades eclesiásticas indican un internario de formación sacerdotal. El seminario de Ourense se formó en 1804 y nuestro profesor de religión del Colegio San Pío X estudió allí.
Hola, soy Inés y hoy os voy a hablar sobre el seminario. Hay seminario mayor y menor. El menor se llama Inmaculada y el mayor se llama Divino Maestro. El seminario mayor se empezó a construir en 1950 y se terminó en 1953. Y el menor tiene una capilla que se construyó entre 1868 y 1873.
Hola, soy Dani, de quinto de primaria, do Colexio San Pío X. Hoxe vou vos falar do seminario. O seminario, no maior, é onde estudian os curas, e no menor, estudiase a ESO e primaria para menores de edad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en la avenida de la Albufera, casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo en una de las zonas cero del coronavirus. Hemos cruzado el semáforo.
La gente no pasea, la gente no entra a los comercios.
¿Por qué crees que hay esa pasada de contagios?
Viven muchísima gente en cada piso.
Estamos ahora mismo en la avenida de la Albufera y hay un taxista que me está pegando voces. ¿Cómo está el curro, taxista?
Pues imagínate cómo va a estar. Desde las 7 de la mañana con 65 euros que llevo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Seguimos en El Espejo y seguimos en sínodo en la diócesis de Ourense, seguimos en sínodo diocesano a pesar de que las circunstancias han hecho cambiar un poco la hoja de ruta de esta recta final del sínodo. Nos acompaña para hablar de todo ello hoy don Francisco Pernas, vicario de pastoral y miembro de la Comisión de Presidencia del Sínodo. Muy buena tarde, don Paco.
Buena tarde, Cristina.
Dicíamos que tivemos que cambiar un pouco a folla de ruta de todo, da nosa vida e tamén do Sínodo Diocesano, debido a esta situación que estamos a vivir.
Sí, aquí el 14 de marzo que nos confinaron a todos, pois cambiou a nosa vida en todos os ámbitos, indudablemente tamén na vivencia da nosa fé, na celebración da nosa fé e nas actividades que para eso íamos desarrollando na Iglesia. A quizáis a máis importante a que afectou a parte do culto foi a realización do Sínodo Diocesano que se viu suspendido. Esperamos poder reanudalo pois no próximo ano.
Como toda crise ten que ter tamén de trasfondo unha oportunidade, tamén en torno ao Sínodo Diocesano se decidiu que era importante ter en conta todo o vivido tamén para plantexar o futuro. Por ese motivo, a Comisión de Presidencia do Sínodo elaborou un documento que se vai a estudiar cando se reanuden as sesións do Sínodo Diocesano, un documento no que se fala do impacto do COVID-19 pois na vida pastoral e na vida da Igrexa. De entrada, dicir, facer memoria un pouco de todo o que supuxo, do aldabonazo que supuxo para toda a nosa vida. Cales son as principais claves deses cambios que nos plantexou?
Sí, indudablemente, nada será igual despois do COVID-19, por máis que a veces pues, nos parezca que queda tan lexano e ímonos acostumbrando tanto ás cousas que parece que todo ten que seguir igual, non? Sin embargo, pois o COVID-19 fixo que aquelas parroquias que ou comunidades ou grupos que vivían gestionando meramente a celebración de culto, pois indudablemente víronse cerradas completamente. Fixo, unha parroquia que só tiña misas, enterros, cabodanos, rosarios, novenas, pois viuse cerrada completamente. A celebración da nosa religiosidade popular, pois vimos o impacto tremendo que tuve este ano, pois en novenas tan importantes como Fátima, como os milagros e tantas outras que hai en moitos rincón da nosa diócesis, donde disminuiu o número de fieles. A presencia ou a recuperación da participación presencial na Eucaristía Dominical está baixo mínimos, non? Vímonos afectados pois por unha serie de protocolos que fan que os aforos dos nosos templos sexan moi baixos. A catequesis por viuse suspendida, moitos sacramentos indudablemente están ainda esperando por celebracións. Falamos de bodas, de primeiras comunións, algunhas celebráronse, pero dunha maneira, pois certamente hai que reconocelo un pouco triste, non é a alegría habitual dunha primeira comunión. A mesma vida das persoas está afectada, hai medo, hai incertidumes ante o que pode pasar, ante se os nosos templos son espacios seguros. Tivemos que cambiar a maneira incluso de celebrar a Eucaristía aos propios sacerdotes porque temos medidas que non fan estar de outra maneira. É dicir, o impacto do COVID vai ser moi fuerte de cara ao futuro da nosa Iglesia, non? Sobre todo, tendo en conta que moita da xente que participa na vida da Iglesia en voluntariado, en catequesis, son xente moi maior e, por tanto, personas de risco. Por tanto, isto require plantexarnos unha renovación tamén do voluntariado nas nosas comunidades parroquiales.
Quedou tamén o descuberto unha actitude de unha parte da sociedade hacia a Igrexa, hacia que fai a Igrexa. Víamos que, a pesar de que a Igrexa, pois, dentro do primeiro momento estivo aí en distintos ámbitos, no ámbito, bueno, verán testemunhas que temos moi directas, pois, por exemplo, na revista Diocesana Comunidade deste mes, que os que están aí o pé do cañón estiveron dentro do primeiro día coas portas abertas para recibir a tantas persoas como lle xurdían novas necesidades, non solamente repartir os alimentos aos de sempre, senón os que se estaban vendo de repente sen traballo e sen aforros dos que botar man. A pesar de que eses testemunhos estiveron aí e se deron a coñecer, moitas veces viamos que incluso con un xornal en riba da mesa no que na portada saía xente repartindo alimentos nunha igrexa, había quen preguntaba, onde está a igrexa? Que está a facer? Desapareceu. O mellor había unha venda tamén que facía que haxa un sector da sociedade que non quere ver todo o que se fai.
Sí, si antes destaquei un pouco os aspectos, digamos, máis negativos do impacto, hai que reconocer que durante a pandemia e durante todo este tempo a Igrexa non estuvo cas portas pechadas, non? Por máis de que o culto si se cerrase e que as parroquias que ao mellor vivían gestionando o culto si cerrasen, as parroquias estuveron abertas ao público, non solamente durante o tempo da pandemia de modo simbólico, pois para que houvese un espacio de oración e de esperanza, senón tamén pois escoitando as persoas, ofrecendo recursos, intentando acompañar os procesos formativos dos rapaces e dos pais durante a catequesis. Indudablemente a acción caritativa social da Iglesia está aí. Creo que os feitos falan por si solos e non é necesario andar dándolle voltas a máis cousas, non? Que sí, que hai un sector da sociedade que dice que a Iglesia estaba de perfil, que estaba de lado, que non sei que. Eu penso que é un síntoma e un reto tamén para nós, non? A Igrexa non estuvo de perfil. moitos sacerdotes, moitas religiosas, moitos fieles, digamos que esforzándose, traballando a destajo e correndo riesgos, pois, para acompañar, para levar alimentos aos domicilios, e non só alimentos, senón escoitar a personas que o estaban pasando moi mal. E, de feito, ainda tamén temos na nosa vida o impacto e o dolor que deixou, pois, sobre todo coa morte de tantas personas, a soledade de tanta xente, a ansiedade e a angustia que teñen moitas personas. Bueno, pois a Iglesia estuvo, está e seguirá estando aí, sin facer ruido, eso sí, para aí estará sempre.
O que se intentou dentro do primeiro momento, penso que se conseguiu, e de feito vemos que as nosas igrexas son espacios seguros, donde non ten habido grandes problemas en ningún momento de todo este proceso. O que se intentou foi conxugar o estar aí, o acompañar a quen o necesita, o manter esa presencia, co cumplir tamén estrictamente todas as medidas e tratar de protexer os máis vulnerables, porque ao final non se fai por protexerse un mesmo, senón por protexer os demais.
Sí, indudablemente. É dicir, na nosa vida como cristiáns temos que ter claro que o amor a Dios e aos irmãos non se pode separar, non? E a Iglesia foi e seguirá sendo defensora da vida en todos os órdenes e dunha vida integral que permite o desarrollo das personas. Por lo tanto, o cuidar e cumplir as medidas que as autoridades sanitarias nos piden é unha necesidade e é unha obriga que temos que facer todos. Os que somos responsables das comunidades de exigir que se cumplan e implementar todo o necesario para que así sea, e os demais, pois, incumplirlas e en respetarlas por o ben de todos.
Esta situación deixanos por diante tamén unha serie de retos. Neste documento do que falábamos, un documento que analiza o impacto do COVID-19 na pastoral da Igrexa en Ourense, aparecen recollidos tamén algúns deses retos dos que haberá que falar, pensar e reflexionar nas seguintes sesións do sínodo. Cales son os principais retos? En que temos que facer fincapé?
Eu pensome que un dos retos, pois, que quizáis estaba aí xa, pero que ao mellor pois non tiñamos debidamente desarrollado, é o influxo das TICs, as tecnologías de comunicación, as redes sociales, que poden prestar un servicio enorme no anuncio do Evangelio, e que ao mellor temos que implementar dunha maneira moito máis forte, moito máis potente, non? Por outro lado, creo-me que está tamén o recuperar o domingo como o Día do Señor e a presencia e a participación na Eucaristía Dominical, non? Con todos os, xa digo, as medidas de seguridade e todas as necesidades que teñamos que ir poñendo en marcha, non? Temos que seguir animando a nosa xente a participar na vida comunitaria, a Iglesia, a Asamblea, a presencia, a encontro, non? Que podamos facelo nun momento dado por medio dos medios de comunicación e das Eucaristías retransmitidas, non debemos acostumbrarnos a eso.
Por tanto, é a excepción, non pode ser a norma.
Non é a norma, non? Por tanto, aí temos un reto moi importante. Temos que replantearnos a formación dos nosos laicos e a súa implicación na comunidade cristiana. Temos que afrontar o reto dunha catequesis que vai ser dunha maneira nova. Temos que tamén celebrar de outra forma, non? Máis cercana, máis, ou mellor, non primar tanto a cantidade das celebracións quanto a calidade das mesmas. É dicir, creo que temos uns retos apasionantes por diante que esperamos que o sínodo tamén os afronte, non? A mesma presencia do sacerdote na comunidade parroquial vai ser de outra maneira, vai ter que ser de outra forma. Bueno, pois aí temos a implicación dos laicos, pois ten que ser necesaria e imprescindible, non? Por tanto, creo que retos temos dabondo, non?
E sobre todo hai que ter e contaxiar, e así o manifesta tamén a nosa programación pastoral para este curso e para os que veñan por diante. E hai que transmitir esperanza.
Indudablemente, non? O sea, isto é unha situación que vivimos, que está aí, e que temos que afrontala, pois, ca nosa confianza en Cristo. Dios é o Dios da vida, e Dios non nos deixou solos, non? Inda que a veces, pois, nos parezca que o mellor está un pouco calado e nos gustaría que actuara un pouco máis, pero tenos a nós, tenganos a maus, tenganos a vida e o noso corazón para actuar no mundo de hoxe.
Pois, don Francisco Perna, seguimos en camiño. Moitas gracias.
E camiñando xuntos.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Les recordamos que el domingo estaremos de nuevo aquí en la cadena COPE con el informativo Iglesia Noticia a partir de las 10 menos cuarto de la mañana, y que en la página web del Obispado encuentran la agenda para los próximos días y todas estas noticias que hemos visto a lo largo del programa de hoy. Muchas gracias y feliz fin de semana.